Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Es lunes 8 de abril de 2024. ¡Comenzamos!
En el Gran Premio de Japón, Red Bull hizo el 1-2 por tercera vez en el año. Max Verstappen, que dominó de principio a fin en el circuito de Suzuka, quedó de primero. Lo siguió Sergio Checo Pérez, que recuperó el segundo lugar de la temporada y llegó a su podio 38. El tercer puesto fue del español Carlos Sainz.
Siento que el checo tan habituado a protagonizar telenovelas, declaraciones, explosiones anímicas, está ahora todo transcurriendo. O sea, era su vida era verdaderamente una telenovela, sí. Y ahora es como una película de Tarkovsky aburrida,
de 4 horas.
Densa, de muchas horas.
Está en un buen punto. Me gusta lo relajado que está, lo concentrado, pero sin perder la sonrisa. Lo vemos enfocado, la gente lo quiere mucho. En Japón había fiesta, hasta vendieron, se agotaron todas las gorras de Checo, sí, antes que las de Verstappen. Entonces Checo se está reencontrando.
Sí, se está reencontrando y creo que la situación del Checo era muy riesgosa al final de la temporada pasada por todos los problemas que sufrió pese a su segundo puesto y que de alguna manera ahora esa situación está como de riesgo, está a la baja, se está ganando la confianza y de alguna manera le está diciendo a los equipos contrátenme, ¿no? Para 2025, sí, en donde su situación sigue siendo incierta.
Claro, porque no necesariamente se tiene que quedar en Red Bull, o sea, porque bueno, ya sabemos que Red Bull quiere a otros, pero sí es ventana para otras escuderías. Uh-huh. Ay, me gusta eso. Así pero que Red Bull sigue con su dinastía. Me comentabas, ¿no? Que lo sentías ahorita aburrido. Red Bull, el 1-2.
Pues un poco predecible. Ya van 3-1-2 en la temporada. Siento yo que Verstappen está muchos peldaños arriba. No hay ninguno, sí, ni siquiera el Checo, que se le acerque para hacerle competencia, como que estamos en una fase de un dominio total del, de Verstappen. Vamos a ver si genera más emoción esta temporada en Fórmula 1.
Pues sí, porque del tercero para abajo hay emoción, pero bueno, el 1-2 no tanto.
En fin, en Conca Champions México muestra su hegemonía. En el partido de ida, Monterrey ganó 2-1 al Inter Miami. Rayados denunció a Leo Messi por supuestas agresiones al asistente técnico regio Nico Sánchez, a quien habría dicho, sos un salame. O sea, un pelotudo. Tigres empató en la ida 1-1 contra Columbus, campeón de la MLS. América y Pachuca casi amarraron su pase a semis. Los azulcremas golearon 4-0 a New England y Tuzos 5-0 al Herediano. El miércoles Messi jugará en Monterrey.
El rey barbudo va a conquistar, ¿o no? A los regiomontanos.
Creíamos que Mariana, la esposa del gobernador, iba a ser la que jalara toda la atención de estos últimos años, pero llegó Messi y hay algo que interesa en Monterrey, aparte de Marianita.
Ay, muy bien por Messi. A ver, dame sinónimos de pelotudo. Sinónimos, tonto, bobo. O sea, no es
tarado.
Y es más del cotidiano del argentino. O sea, yo te puedo decir a ti o tú me puedes decir a mí pelotuda y no me voy a...
Yo creo que es que decir salame es como decir güey. No pasa nada. Y sale Monterrey a decir, carajo, nos dijo salames.
Sí, o sea, no entiendo la tele.
Que en realidad es una derivación de salami.
Del alimento.
Sí, del alimento, porque en Argentina es muy común comerte un sandwichito de salami. Digamos que es lo más, es como comerte una tortilla. Entonces le dice salame como si acá existiera el insulto tortilla.
Okay.
O sea, ese es equivalente.
Imagínate. O sea, por esa frasecita se creó tanto.
Se creó todo. La situación de Martino, el técnico de Miami, digamos, lo obliga a usar a Messi. Ahora no hay margen de error. No puede jugar Messi en los últimos 20 minutos a ver qué pasa, porque la exigencia para ganarle a Rayados es total. Me parece que va a ser un partido muy, muy emotivo.
Va a estar muy bueno, va a estar muy, muy entretenido. Vamos al fútbol español. El Athletic de Bilbao es campeón de la Copa del Rey. Venció en penales al entrañable Mallorca de Javier Aguirre. Los vascos no conseguían este trofeo desde hace 40 años. Y también en España, la Guardia Civil investiga 96 cuentas bancarias de Gerard Piqué por un contrato que negoció con Luis Rubiales para que se realizara la Supercopa en Arabia Saudita.
Y empecemos por esto. Yo creo que es insano, está muy mal que un ser humano tenga 96 cuentas bancarias.
¿Cómo?
O sea, Piqué está siendo investigado.
Yo tengo una y ahí ando sufriendo.
O sea, se están investigando las 96 cuentas bancarias de Piqué para ver si hay tranzas con Rubiales, si hay aportes debajo del agua. Pero me parece, yo no dudo que haya ahí jugadas sucias, pero no está bien que un ser humano tenga 96 cuentas,
no,
carajo.
No está bien. No. Eso es una red flag, alerta.
Sí.
O sea, y acompañar el nombre de Luis Rubiales es
peligrosísimo.
Peligrosísimo. Y sí, creo que le va a ir muy mal a Piqué. Más mal que al Rubiales.
Sí, y Piqué me parece que está generando una imagen medio opaca. Con todos sus manejos financieros, bueno, no solo amorosos, financieros. No lo quiere el mundo del tenis. ¿Te acuerdas que intentó modificar la Copa Davis porque adquirió los derechos?
Sí.
Y después sus jugarretas para llevar las copas a
Arabia,
en fin. Digamos que es un personaje muy presente, pero que no le. Y aparte su Kings League, que es un invento ultra comercial.
Es como ese ser humano que da como guacalita. Bueno, para mí.
Sí.
Tienes todo. Viene de familia pudiente, tienes dinero, hiciste un montón de dinero en el Barcelona, comercializando tu imagen, etcétera. Y 96 cuentas,
96.
Y chanchullos, y tranzas, y cosas.
Oye, y encontraste el abuelo que todos queremos, Javier Aguirre.
Ay.
Que bueno, no ganó la Copa del Rey, pero es el monarca de nuestros corazones.
¡Ay, qué bonito!
Me parece que esa imagen antes de los tiros penales, reuniendo en bolita a los jugadores, diciendo los nombres de cada uno.
Y todos celebrando.
Todos celebrando, saltando, gritando. Es como, me parece que es recuperar la esencia del fútbol, el juego.
El juego.
Es como lo que sentíamos de niños al jugar fútbol. Y olvidarnos un poco de Lamborghinis y Rolex y jeques y bonos multimillonarios,
sino
bueno, vamos a jugar y a divertirnos, y me parece que esa imagen perdurará por siempre.
Además, ha hecho un grupo tan bonito, Javier, con todos los jugadores, y quitarles esa presión de una tanda de penales. O sea, tú cuando jugabas en el Milan y
¿cómo te interesa esa etapa mía? ¿No?
Sí, porque
o sea, no hay programa que no hay programa que no pregunte.
No, porque creo que te fue muy bien.
Me fue bien.
Sí, te fue bien. Ganaste ahí tus eurocitos. Ahí,
no, no tantos como los que genera Piqué, pero tú mis buenas bolsas.
Cuando te tocaba cobrar un penal, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas?
Pues era un tipo frío. O sea, yo era un tipo frío, nunca, pero siempre certero. Nunca me la jugué con un penal a Lopanenka.
Ok, no, ok.
Porque de algún modo siento que es como de menospreciar al arquero y yo lo respeto.
¿Y veías al arquero? ¿Lo veías? O sea, ponías tu bola, pelota.
Claramente, le clavaba los ojos. Era como un duelo de cowboys.
¡Órale! Sí. ¡Ay, qué bien!
Sí. Muy bien, nos vamos con la siguiente historia. Deporte femenil. 6 corredoras rarámuris recorrieron 550 kilómetros en el ultramaratón de Speed Project. De entre 25 y 47 años, las deportistas corrieron sin pausa de Los Ángeles a Las Vegas en una distancia equivalente a 13 maratones.
Wow,
cada una de las 6 atletas avanzó 91 kilómetros en promedio. En el Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo, México obtuvo un oro con el equipo femenil y otro en mixto. ¡Qué increíbles las atletas rarámuris!
Rarámuris, de hecho su equipo se llama Ra Ra Ra. Sí,
qué bonito.
Qué clever, qué lindo. el gobierno no las apoyó económicamente, entonces ellas abrieron una página web para recibir donativos, no recibieron todo lo que quisieron, pero con lo que sí obtuvieron pudieron hacer toda su gestión de migración y comprarse esta, ay, ¿cómo se llama? La caravana para los relevos, y ahí en la caravana pues descansaban, se alimentaban, se hidrataban. Sí. O sea, son unas heroínas.
Fue muy hermoso y muy simbólico este retrato que se sacaron las seis después de tener el tercer lugar, en donde está el famosísimo cartel de Welcome to Las Vegas.
Sí. En sus trajes típicos
sus guarachitos. Corrieron, digamos, una parte importante de las carreras en guaraches.
Sí. O sea.
Y con falda. Que también de alguna manera pues, rompe un poco la creencia de que sin tus tenis Nike reciclables.
De un solo uso de
14 gramos, sí, y tu playera absorbente estilo fashion wet, no sé qué. solo se puede ser un buen deportista con eso. Pues nada, con lo elemental y con esta habilidad que tienen, que la han desarrollado en sus pueblos. Sabemos que en la Sierra de Chihuahua es normal, digamos, por la falta de telefonía y de comunicaciones, es normal correr de pueblo en pueblo para llevarse mensajes o para transportar cosas. Pues nada, como que la vida las entrenó y ahora pues tienen esta gesta maravillosa.
Sí, ¿no? Nuestro director Vic sabe que en Chihuahua se corre en guarache, ¿verdad, Vic? Sí, mira, y trajo sus guarachitos. Y mírale, su figura escultural.
Sí.
No tiene trajecito típico, pero bueno, ahí. ¿Sí?
El guarache, yo creo, siendo que estaba más valorado el guarache, había dos personajes muy, muy simpáticos de la televisión que eran Guarachín y Guarachón.
Ay.
Guarachín. Pero claro, como el mundo occidental aplasta nuestras tradiciones. Guarachín y guarachón ya no.
Pero yo creo que se está poniendo otra vez, pero de moda los guaraches.
Sí.
Sí, pero ya es un asunto como de moda. O sea, ya no es como de lo que era el guarache, no, ya es.
Sí, como guaraches. Sí, y como que lo ha adoptado al guarache el mundo, mi rey, ¿no?
Sí.
Camisa abierta, bermudas, Nike.
Ajá.
Y tus guaraches marca Nike.
Ok. Basketball. Estados Unidos llevará a los Juegos Olímpicos de París a su Dream Team, pero en el básquet femenil. Destacan Sabrina Ionescu y la universitaria Caitlin Clark de Iowa, un fenómeno mediático en ese país, del cual Aníbal nos va a contar una anécdota.
Estuve puebleando en California, USA, y ahora en Semana Santa me fui con mi hija a recorrer pueblitos de California, sí, muy sencillos, muy hermosos, frente al mar, preciosos. Y es impactante el fenómeno de Catlina. La gente la sigue por televisión, incluidas mi tía Susana, que me está viendo en Campbell, California. Ella estaba prendida al televisor para ver a esta basquetbolista que jugó la semifinal contra Connecticut. Ella pertenece a Iowa. Y bueno, fue tal la magnitud de la teleaudiencia de esta semifinal universitaria que ESPN sacó un comunicado diciendo: es el partido de básquetbol de hombres y mujeres más visto en la historia de ESPN.
¡Wow!
O sea, ni siquiera Michael Jordan había tenido un nivel de jale como tiene Kathleen.
¡Órale! ¡Qué bien por esta muchachita! Sí. Tiene solo 22 años, no es tan alta, mide 1,83, pero tiene todas las condiciones físicas, mentales, y es toda, es triplera, agarra los rebotes, da asistencias, arma, juego, o sea, es muy buena. Y ella rompió un récord que tenía Stephen Curry en el 2008 a nivel universitario de 162 triples en una misma temporada. Ella rompió ese récord que tenía Curry. O sea, la proyección de esta joven
es Caitlin, es una maravilla. Y habla también, digamos, del público estadounidense que es capaz de permitirse ver deporte femenil
universitario aparte,
al mismo nivel que, digamos, que las grandes estrellas de la NBA, ¿no?
Muy bien.
Lucha libre y creo que nunca habíamos hablado de lucha libre.
No, nunca.
El luchador mexicano Shocker fue detenido en Oaxaca por disturbios y destrozos en un hotel de esa ciudad. Un video viral lo mostró arrestado semidesnudo por la policía. La leyenda Julio César Chávez le ofreció su ayuda por sus adicciones. Y a sus 57 años, Mike Tyson, quizá el más grande peso pesado de la historia, peleará contra el youtuber Jake Paul. El combate será en julio, el día 20, en el estadio tejano AT&T y lo transmitirá Netflix. Hace 19 años que Tyson no boxea profesionalmente. Yo quiero hablar primero de Shocker.
Ay, Dios mío. Yo estoy en shock.
Y me tengo que ir al pasado, me tengo que ir a mediados de los años 90. O sea que,
a ver, cuéntame.
Digamos, la mente maestra de Abejorro,
ay, ay, ay.
Pacaso, antes de ser una celebridad como es ahora, un tipo famoso con un rastre impresionante
antes
en redes.
Antes era humilde.
Dirigía un periódico popular llamado Metro.
Ajá.
Pues nada, que presentaba en aquella época chicas con poca ropa, mucha violencia, atracos, homicidios, secuestros, se nutría de esa belleza informativa.
Ajá.
Y Paco dirigía ese periódico y yo era su reportero senior, de lucha libre.
¡Órale!
Así nos conocimos.
¿En serio?
Estamos hablando de 1997 y Paco y mi jefe directo, Carlos Uriegas, me mandaban todas las semanas durante 3 años a la Arena México, la más conocida, y la Arena Coliseo, que está en el Centro Histórico.
Okay.
Y Shocker, este hombre que fue detenido en calzones, ajá, y que tiene problemas serios de adicciones, era muy famoso y muy querido y tenía muchísimo arrastre con las mujeres. Se hacía llamar el 1000% guapo. Y era fabuloso, tenía una grandísima personalidad, era portentosa la imagen que tenía y bueno, después del retiro, su vida ha sido una desgracia.
Pero qué bueno que experimentaste todo esto. Sí. Y que, bueno, veías al Shocker ahí en el ring.
Ahí en el ring, sí. Dio mucho material, muchas historias.
¿Y te gustaba su forma de...? ¿Era que era técnico?
No, era rudo.
Era rudo,
pero no era un rudo...
Era un rudo
así desquiciado.
Okay.
Como de pronto... malo como okay. Pierrot, por ejemplo.
Okay.
Si no era un rudo muy simpático, ajá, muy carismático, tenía como un dejo técnico,
ajá,
que a la gente lo maravillaba y era un tipo muy querido, muy ovacionado. La gente, ajá, lo esperaba con mucha ansiedad y siempre protagonista de los combates.
Muy bien. Y por otro lado, Mike Tyson y Jake Paul. El 20 de julio hay que ver esa pelea. O sea, leyenda con este youtuber que creo que ha refrescado un poco el box, ha acercado nuevas generaciones a que vean el box, porque siento que el box como que se ha manchado un poco, mucha mafia, muchas cosas. Y esto pues puede acercarse, como dije, a la audiencia. A ver.
A mí lo que me parece, Cata...
¿Qué?
Difiriendo de tu posición, es que es pan y circo. O sea, Tyson tiene 57 años. Última pelea fue en 2005.
Ay,
o sea, sí marcó una época. Es como si, no sé, de pronto Hugo Sánchez quisiera volver a jugar.
Okay.
Pues fue muy importante en el Real Madrid y en otros equipos en su momento, pero Tyson a los 57 años.
Bueno, es varo, sí, es marketing, es comercializar, pero...
Es básicamente varo. ¿Sabes qué? Tyson ganó a lo largo de su carrera $300 millones.
Y se los gastó.
Y hace unos cuantos años se declaró en bancarrota. No tenía más dinero. Se gastó 300 millones de dólares. Que yo no sé qué tienes que comprar para gastar.
Pregúntale a Piqué. Pero no, ya, entonces cerramos el círculo. Y yo acá toda fresa y come flor y acercar el audiencia. No. O sea, necesita dinero el señor.
Necesita dinero y bueno, la verdad, o sea, a mí me parece incluso riesgoso porque Jake Paul me parece que tiene mucho nivel.
Sí.
Y si no tiene piedad,
que le meta ahí una mano y lo noquee.
O sea, alrededor del ring tiene que haber gerontólogos para auxiliar a Mike Tyson porque se puede llevar una golpiza peligrosa.
Ay, Dios santo. En la Liga Mexicana, Pumas goleó 4-0 al increíble Mazatlán. Y hoy se metería a repesca. En Toluca, el polémico Alexis Vega anotó en el 4-1 de Toluca al Atlas. En la victoria de Cruz Azul 2-1 a Monterrey, Antuna marcó doblete. Y Chivas venció 3-2 a Puebla. El Chicharito al fin marcó para el rebaño. Su último gol con los tapatíos había sido hace 14 años, 4.999 días atrás. La tabla la encabezan Toluca y América con 29 puntos y Monterrey con 28.
Cata, yo quiero, o sea, siento que el gol del Chicharito tiene un mensaje. Un mensaje, uno, para la afición.
Un mensaje.
Para los medios de comunicación, pero tiene un mensaje para ti. Tú a Chicharito, y la gente lo puede revisar viendo nuestro historial en YouTube, le dijiste
gordo.
Le dijiste anciano decrépito.
No.
Dijiste que tenía que abandonar el fútbol para vender tortas ahogadas en la Minerva. Le dijiste cosas muy duras.
Ay,
y ahora le hizo un gol nada más y nada menos que al Puebla. Ay.
Al Puebla, Aníbal. Al Real Puebla. Imagínate ese gol que fue un gol normalito, ¿no? No tan
fue
vistoso.
Fue un gol bellísimo. Bueno, fue un gol tan bello. Tan bello y tan inolvidable que del sábado para acá, el gol en YouTube tiene casi 2 millones de reproducciones. O sea, ni siquiera el VAR.
No.
Le ha podido hacer competencia.
No, hombre. Ese es el fútbol, esa es la Liga Mexicana. Nos sintamos orgullosos de que Chicharito por fin metió el gol con el rebaño en un partido contra Puebla.
Tienes toda la razón. Yo creo que México tiene como cierta atracción hacia los personajes de la tercera edad que en algún momento fueron muy exitosos.
A ver.
Chabelo,
¿sí?
En la música nos sigue emocionando mucho Yuri.
Ay, Yuri. Luis Miguel también.
Luis Miguel, bueno, pues yo creo que lleva su edad bastante bien.
Juanga. El Juanga que estaba cuando estaba gordo y se caía en la tarima.
Exactamente.
También me encantaba,
o sea,
eso.
Bueno, Juanga es una leyenda,
sí,
Cata.
Sí,
Yuri. Se te va a venir la audiencia encima, pero de pronto.
No, a mí me encanta Juanga, pero recién llegada a México, Juanga estaba con, bueno, pasadito de peso y fue esa noticia que se caía, pero todos ahí con.
Que yo, siento que no está mal, es como recuperemos nuestra historia,
sí.
¿No? Pero como que hay una atracción, que está bonito que haya una atracción especial por la gente que está, digamos, en el otoño de vida. valorar lo que hacen.
Pues sí, bueno, que Chicharito que siga entonces marcando goles.
Uh-huh.
De hecho, Chivas lleva 4 partidos seguidos sin derrota. Va muy bien.
Qué récord impresionante.
Va muy bien.
Sí. Bueno, fantástico. El fútbol mexicano es de una emoción.
Es muy... Y
yo siento que el foro se contagia. O sea, tú escuchas la cantidad de voces y de gritos cuando hablamos de fútbol.
Es que es muy ilógico. Por eso es tan entretenido. Sí, un día están acá, otro día están acá y así
que contagia, ¿no? La gente está metidísima. Y bueno, lo que dices, el Real Mazatlán es una. Y el Juárez. Juárez también. Y Tijuana con el Piojo Herrera. Es una belleza.
Una salvedad, el Pachuca. Muy bien, con Salomón Rondón, que se está echando una temporada increíble. Un Pachuca con juveniles y con Rondón, con un personaje mayor para el
mayor
fútbol.
También, la cantidad de goles que está haciendo. Y lo ves en la cara de Rondón cuando juega con el Pachuca, la emoción que tiene por jugar.
Lo disfruta.
Yo no diría, vienes de River Plate, del mejor equipo argentino en las últimas décadas. Puta, y vas a jugar a Pachuca.
Sí, pero no.
Y el tipo se emociona.
Sí, se mete en su papel y lo ha dicho. A cada club que yo voy, yo dejo todo, porque bueno, en esa temporada, en ese momento, es mi club y le doy con todo.
Así que si te das cuenta, cerramos hablando de los otoños en la vida de los deportistas.
Qué romántico.
Muy bien.
Hemos terminado nuestro programa de hoy. Por favor, síguenos en Abejorro Media en todas las plataformas. Y abejorro.com es nuestro sitio web.
Les mandamos un abrazo muy grande. Disfruten mucho sus terceras edades. Y lo puedo decir yo porque todavía tienen algo de valioso e interesante. Y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde.
¡Venga! Bye. Recuerda seguirnos. todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.